Ser Podcast. Episodio 117. Amas.
Hola a todos, ¿qué tal Antonio?
¿Qué tal Nerea? Muy buenas a todos. Pues mira, estoy algo cansado de lo de siempre, de que nos utilicen como estandarte de causas nobles aquellos que una y otra vez arrastran nuestros derechos. Me refiero esta vez a las justificaciones que se están dando para el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Nos cuentan que es que en Irán cuelgan a los homosexuales de los árboles y claro que vamos a reclamar los derechos de las, los y les iraníes, pero no vamos a permitir que se nos use como bandera para masacrar a una población. Y por cierto, lo mismo que pasa en Irán pasa en Arabia Saudí, en Qatar o en Bahrein, ¿eh?
Es muy fácil, Antonio, localizar cuándo te están intentando manipular políticamente. Nosotras, las feministas y el colectivo LGTBIQ+, nos movilizamos y señalamos las violaciones de derechos humanos en los países que has mencionado, también en Afganistán, en Hungría, en Venezuela, en Rusia, pero también aquí en España, también las que produce la ley de extranjería, también la injusticia de cerrar pisos tutelados para mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura, por ejemplo. También hablamos de las mujeres y personas del colectivo que mata a Israel con su limpieza étnica en la Franja de Gaza. La derecha española solo se acuerda de las mujeres y las queers cuando les viene bien para el discurso de ese día.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Episodios terminábamos nuestra charla con Sara Torres hablando de Safo, de cómo ella había viajado hasta la isla de Lesbos para empaparse del escenario en el que vivió la poeta griega. En este episodio vamos a hablar de un disco que empieza con una máxima de la propia Safo: lo que te quede por decir, te quedará por llorar.
Es una frase que aparece en Dilo, el primer tema de Ama, el primer disco en solitario de María Arnal. Cuesta acostumbrarse, después de todo lo que disfrutamos con sus anteriores discos, a no citar a la segunda parte del nombre que iba siempre ligado a María, Marcel Vallés. La María que ahora nos encontramos es aquella, pero es otra. Ha tomado las riendas de su música y nos ofrece sonidos nuevos que llegan desde la experimentación y la investigación. Y suena muy bien.
María, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por invitarme.
María, podríamos aplicar aquello de todo fluye, todo permanece. Es curioso que en un podcast como este estemos hablando de Safo, una poeta que vivió hace más de 2.700 años.
Qué fuerte, ¿no? Cómo ha sobrevivido su poesía al silencio y al patriarcado, ¿no? Siglos y siglos. Para mí era perfecto empezar con una cita, con un verso suyo, porque me parece súper bonito. Lo que te quede por decir, te quedará por llorar. El disco se llama Ama, que es como este imperativo, ¿no? de amar, entre más significados que tiene la palabra. Así que la primera canción quería que también fuera un imperativo, ¿no? Ese decir por liberar, ¿no? Sobre todo porque este es un disco, sobre todo, que yo lo vivo como mi liberación total.
Sí, decías que te has quedado a gusto, ¿no?
Antes. Sí, 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 me he quedado a gusto. No lloramos solo de tristeza, ¿no? Lloramos por liberar, por transformar la emoción en agua, lloramos de alegría, lloramos de emoción, ¿no? Lloramos de empatía, lloramos de clímax, ¿no? De plenitud. Siento que este disco era muy importante para mí, que tuviera muchas emociones, ¿no?
Hablabas de ese imperativo, del verbo amar, es también la tercera persona del presente indicativo. Ama es dueña, pero ama son también unas siglas. ¿Qué siglas son esas?
Sí, María, son las siglas de mi ama, ¿no? De mi amor, que es mi prima hermana, que cuando yo tenía 13 años murió de una enfermedad súper estigmatizada, que es el SIDA, y que ella pues se contagió por la leche materna de mi tía, que se contagió del VIH por el consumo de heroína, ¿no? Ella perteneció a esa generación que sufrió ese estigma y que no sobrevivió. Y siento que ahora somos no solo yo, sino muchas voces que desde la experiencia súper cercana ahora hemos conseguido, tantos años después, decir con nuestras prácticas, ¿no?, con nuestras visiones, nuestras palabras, decir, ¿no?, decir esa historia. Y para mí quería que esta historia me acompañara, porque su muerte dio mucho sentido a lo que soy ahora. Yo siempre he cantado un poco con ella, ¿no? También es un disco que habla casi de los estados que el amor produce en el cuerpo, ¿no? Pero diferentes formas de amar, ¿no? Amar a la hermana, amar a la amiga, amar a la madre, ¿no? Amarse a una misma. El amor hacia el cuerpo. Quería que ese amor tan fundamental que siento por ella me acompañara en todo este momento en solitario. Y sin duda era una historia que no podía contar en la formación anterior.
Has mencionado esas otras voces que están hablando del estigma del SIDA. Entendemos que te refieres, pues, a Romería, de Carla Simón,
exacto,
al final de esta trilogía, pero también al documental de Alba Flores sobre su padre. Y creo que hay una visión que siempre mencionamos aquí como más tangencial, más poética, más de ciencia ficción, que es la de Julia Ducournau en Alfa. ¿Por
exacto,
qué crees que se ha callado tanto tiempo? ¿Se han callado tanto tiempo estas historias? ¿Qué está pasando con nuestra generación de creadores que las estamos contando?
Creo que, por un lado, hay una necesidad de contarlas desde la voz propia, digamos, ¿no? Desde la experiencia también de la familia, del entorno familiar, de cómo se vivió ese silencio, ese estigma, ese miedo al rechazo. Pero sobre todo porque había un dolor, y el dolor, cuando está tan fresco, muchas veces se siente pero no se puede decir, ¿no? Y sobre todo también porque lo vivimos como niñas. En mi caso, yo tenía 13 años y en ese momento no entendía nada. Y ha sido, pues, casi entendiendo el cuerpo como un archivo de memoria, ¿no? Y más como con el oficio que tengo, que es mi cuerpo, es mi instrumento, ¿no? Es la voz, de encontrar la manera de cantarlo, de decirlo a mi manera, ¿no? De alguna manera, y sanarlo, ¿no? Llorarlo hacia afuera, compartiéndolo con el mundo.
En ese sentido, además, también dueña. ¿Te has adueñado en este tiempo, desde que sacaste el anterior disco de tu carrera? ¿Has tomado las riendas para hacer realmente lo que te apetece y para contar lo que quieres contar?
Totalmente, sí, sí. Ese era el reto, digamos, y la dificultad, ¿no? Exponerme a esas riendas y sostenerlas, ¿no? Yo deseaba hacerlo desde hacía mucho, pero bueno, me di el tiempo de hacerlo en los últimos 3 años, ya hace 3 años que estoy en solitario, pero en estos últimos 3 años, sobre todo, no quise sacar el disco por inercia o porque se esperara de mí que lo tenía que hacer, ¿no? Por miedo, digamos, a un vacío, me dediqué a hacer bandas sonoras, a hacer música para danza, para colaborando con Marcos Morao, con la Veronal, haciendo instalaciones sonoras, también participando en una beca super guay de ciencia y tecnología en el Barcelona Supercomputing Center en Barcelona, y conociendo un montón de mundos más allá del de la música pop, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre comillas, muchas, que me han nutrido muchísimo y que me han liberado también de esa idea de que igual, pues, solo existe el ciclo disco gira, ¿sabes? Que yo ya estaba un poco agotada de eso. Así que me he permitido diluirme en otros circuitos, ¿sabes? Y luego ahora vengo con todo lo aprendido, ¿no? En este primer disco.
Hay muchas alusiones a la muerte en este disco. Ya las había en trabajos anteriores, uh-huh, como
ya,
la banda sonora,
¿no?,
de Polvo Serás. ¿Es la muerte un tema que te obsesiona?
Pues la verdad que no, pero es que viene así, La muerte y la primavera también, de Marcos Morao. No sé, o sea, bueno, de Polvo Serán, por ejemplo, me encantaba la idea de hacer una banda sonora y fue un proceso chulísimo y me encantaba un poco el planteamiento tan singular que proponía Carlos. Y con Marcos sí que tiene varias obras últimamente que son así muy mortíferas todas. Pues no sé, es que hablar de la muerte es hablar de la vida. Suena un poco a expresión un poco ya como manida, pero es la verdad, ¿no?
Que me quiten... Haces un recorrido por la violencia que se ha infligido a las mujeres a lo largo de siglos, muy ambicioso. ¿Esta canción tiene más de lamento o de reivindicación?
Para mí tiene ambas cosas. Es que es un disco donde no hay que escoger. Siento que dentro de mí pueden convivir todas estos mundos, ¿no? El mundo como más tecnológico, que siempre ha estado muy vetado a la figura también de la mujer, ¿no? O directamente silenciado. El mundo más acústico, el mundo folclórico, ¿no? En que me quiten. Quería hacer una enumeración de imágenes que casi pudieran funcionar poéticamente y metafóricamente, pero también de manera casi documental. Es decir, incluso a nivel personal, ¿no? Y esta sí que es una canción que no hubiera podido escribir en ningún otro disco, porque muchas de esas experiencias siento que cuanto más mayor me hago, más feminista me hago, más rabia me da las violencias que están absolutamente, de las que nuestra realidad está impregnada, y la idea de explicarlo desde un lugar tan físico como el cuerpo de la mujer, me parecía que era, me atraía, tenía muchas ganas de escribir esta canción, ¿sabes?
Mencionabas la tecnología, a ver si lo digo bien. Háblanos del Barcelona Supercomputing Center, que tan presente está en este disco.
Vale, bueno, me dieron esta beca, ¿vale? Una beca europea muy guay que se llama STARTS, que es de Ciencia, Tecnología y Arte. Y estuve un año entero yendo al Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de ciencia, ¿no?, de investigación. Es el centro de supercomputación nacional. Y yo tenía una parte de curiosidad científica muy grande porque mi madre es una mujer de ciencias que siempre fue muy castigada, incluso por su propia familia, por querer dedicarse a las ciencias, y finalmente se hizo profesora de ciencias. Y ella siempre me ha transmitido esta curiosidad, ¿no?, por saber cómo funcionan las cosas, porque no sé por qué el cielo es azul, no sé, cosas tan básicas, ¿no? O qué es un arco iris, o qué es una flor, ¿no? No sé. Para mí, a pesar de no ser científica para nada, ¿sabes? Soy mucho más de letras, pero el conectar con ella a través de esta curiosidad me hace, pues, ir a un sitio como este, ¿sabes? Con un equipo de científicos, de un equipo súper guay, liderado por Fernando y por Sol, y con un equipo increíble realmente. Y con ellas estuve, pues, un año entero aprendiendo cómo funcionan estos modelos de voz sintética, aprendiendo un poco qué es esta historia de querer clonarse la voz, de querer reproducir el cuerpo. Nos dimos cuenta de que la voluntad de reproducir la voz humana fuera del cuerpo humano es muy antigua, y cada época ha usado su tecnología para conseguirlo, ¿no? Si buscas un poquito, por ejemplo, el siglo XIX, que es el boom este de los científico, ¿no?, pues encuentras un montón de inventores que se inventaban maneras de reproducir el sistema fonador mecánicamente, ¿sabes?, con una mancha de aire y tal, y hay una perspectiva ahí de género bastante interesante, porque la gran mayoría de intentos de reproducir la voz humana es de un inventor hombre intentando reproducir una voz femenina, ¿no? En el disco es algo que me interesaba mucho porque está hablado desde el cuerpo, desde lo que es el archivo de memoria, que es el cuerpo, desde la sensación del cuerpo, desde las voces interiores incluso, ¿no? Y que al final, como cantante, como he dicho antes, es mi instrumento también. Al final, cuando logramos separar el cuerpo de la voz, ¿no?, tú puedes entrenar el timbre de tu voz con un modelo de voz, ¿no?, sin que sea tu cuerpo. Cuando tú controlas ese cuerpo, esa voz, por extensión, aunque no haya cuerpo, estás controlando un cuerpo, ¿no? Pero bueno, ha sido súper interesante trabajar con datasets míos, es decir, archivos de mi propia voz, ¿no?, que quedan ahí, y las voces que he reproducido, pues, son las voces de estos 2-3 años. Pero sabes que tenemos una sola voz, pero muchos cuerpos en la vida, y que la vida cambia con el cuerpo, y por tanto, y hay voces, nuestras voces de niñas, ¿no?, ya no existen, ¿no? Nuestras voces de adolescentes cambiando hormonalmente todavía no existen. Las de mayo, las de cuando seamos ancianas, pues aún no las conocemos. Y sin embargo, pues, o sea, hacer un archivo de tu voz, datasets de estos años, pues me permite, no sé, tener las voces de mi cuerpo, ¿no?, de alguna manera, en estos años de mi vida.
María, ha sacado a relucir uno de los miles de aspectos de brecha de género que tiene la tecnología ya desde el 19.
Totalmente, sí.
Creo que ahora el que más nos preocupa es el uso de la inteligencia artificial. Uh-huh. Tú has usado la inteligencia artificial, sí, en este disco, uh-huh, en un momento en el que parece que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es dañino para las mujeres, es diabólico, uh-huh, no hay manera de que sea positivo. En cambio, sí, puede ser muy, muy fértil a la hora de crear, ¿no? Puede tener... es un campo positivo que además está por conquistar para nosotras.
Exacto, ese es el tema. Es decir, ¿qué hacemos para conquistarlo? Yo creo que ahora esto es lo que a mí me rompe la cabeza, y que conforme más promo estoy haciendo, ¿sabes?, más quiero insistir en que la IA no es algo autónomo, son humanos utilizándola beneficiosa o negativamente para el resto del mundo, ¿vale? Es normal que nos sintamos amenazadas porque el mundo ya es muy violento, pero además las tecnológicas están totalmente decantadas hacia un lado que es el lado de derechas, reaccionario y fascista. Y muchas de estas tecnologías, los grandes modelos masivos, están entrenados con la historia de Internet, con los datos de Internet. Se descargan literalmente 20 años de Internet, todos los datos que hemos puesto ahí, y se entrenan con todo este material, ¿no? Entonces, lo que nos devuelven es el mundo que tenemos. Es un mundo con brechas de género, mundo racista, mundo que de alguna manera refleja realmente todo lo que no funciona del nuestro. Por eso creo que es muy necesario no regular sin previamente haber definido marcos éticos, marcos de uso que pueden beneficiarnos, sin encontrarnos todas las personas que sentimos miedo, pero que vemos también potencias, y enamorarnos de las potencias y hacerlas posibles. Hay todo un abanico de posibilidades desde la institución, desde lo público, entrenar modelos, por ejemplo, en el que los datasets sean datasets que tengan todas estas perspectivas resueltas, para que cuando tú tengas siempre, como persona individual, la posibilidad de buscar en ChatGPT con brecha o en el ChatGPT público, que sabes que los datasets están hechos, pues, por ejemplo, yo qué sé, etiquetando correctamente quiénes son los autores de las obras, incluso SGAE, ¿sabes? O yo qué sé, sociedades de autores, o sea, regularizando que si datasets están entrenados con obras de autores, pues también haya como una retribución, de la misma manera que hay pues en la radio o en tal, dependiendo de sus usos. En mi caso, lo que he querido es primero entender si creativamente me interesaba, entenderla desde mi instrumento, ¿vale? Nada más del disco tiene IA, solo son modelos de voz, reproducciones sintéticas de mi voz, entrenadas con muestras de mi voz. Yo tengo el control total de ellas, ¿no?
Está todas esas referencias al hoy, al mañana incluso, pero no desaparecen en este nuevo trabajo referencias a la música tradicional. Uh-huh. Recuperas, por ejemplo, la polifonía renacentista, los madrigales. ¿Cómo se combina eso con los sonidos electrónicos y que dé el resultado que da, tan extraordinario, claro?
Muchas gracias. Pues no sé, o sea, divirtiéndome, la verdad. A mí siempre me ha encantado cantar de mis momentos más bonitos de la infancia cantando son con mi hermana y con el coro que teníamos en la escuela, que estuvimos unos años ahí cantando y me encantaba, me lo pasaba súper bien. Así que aquí me he hecho un poco como este coro de Marías. Y nada, pues aquí me interesaba, como el disco tenía toda esta carga polifónica y cada canción no tiene como una voz solista, o bueno, quería jugar con esto y hacer un guiño un poco a uno de los momentos que en la historia de la polifonía son más interesantes, como es el momento en el que empieza, o sea, en el Renacimiento, la polifonía deja de ser, digamos, cantada hacia Dios, ¿no? Que es, digamos, la dinámica medieval, para ser cantada para expresar la polifonía interior, esa idea de la emoción en la interioridad, ¿no? Y esta canción va de una mujer que está en la calle, en el espacio público, ¿no? Se ha levantado por la mañana, bueno, no sabes qué ha hecho por la noche, se la ha pasado increíble, ¿no? Y entonces está caminando por la calle y la calle está desierta y no teme a la calle, ¿no? Ella es el ama de la calle, que esto conecta con la última canción, que es la folclórica valenciana, ¿no? Chiqueta Meua, que dice que del carrer eres el ama, que de la calle eres el ama. Y me interesaba mucho que hubiera una canción que hablara ya de este ama, ¿no? De esta energía. Y entonces Madrigal es pues este madrigal que nos presenta esta idea del fuera y el adentro, ¿no? En un contexto súper urbano, pero que la mujer que está escuchando con sus auriculares caminando esta misma canción, no la canción que de la que canta, siente como una sensualidad. Esta canción es Sara Torres, o sea, es pensamiento erótico, es como ella sintiendo el viento, el rocío en el pelo, como si fueran como brillantes, ¿no? Que le brillan los pétalos de la rosa de los vientos en la piel, le sube por la espina dorsal, ¿no? El arco, ¿no? Que es la imagen esta que usa Sara, que es muy fuerte, que también está en esta canción, que es la imagen de Audre Lorde, ¿no? Mi espalda se curva como un arco iris. Es como un mundo súper sensual en su interioridad, ¿no? Que contrasta con el exterior, pero que está en realmente en un estado de plenitud y de flor de piel, no sé. Todo esto, en realidad, yo no pienso en plan, vale, voy a hacerme un esquema, voy a hacer tal, y luego intento como fill in the blanks, ¿sabes? Como hacerlo cuadrar.
Sale
yo lo hago
sale.
Y después storytelling, ¿sabes?
Y después lo teorizas muy
sí,
bien.
Sí, exacto.
Así,
o sea, este disco sale del cuerpo totalmente, ¿sabes? Mm-hmm. Es como, es el cuerpo, y luego es el storytelling.
Bueno, pues un poco más de storytelling, que a ver si lo desarrollas aquí en lo normal con nosotros. Sois muchos los nuevos autores y autoras que acudís al folclore, por aquí pasan un montón. ¿Ha dejado de dar vergüenza a lo tradicional?
Fua, es que yo lo hago desde que empecé. Yo descubrí los archivos de voces de tradición oral de Alan Lomax y de otros musicólogos hace, no sé, 15 años o así, y me súper enamoré, y entonces me viciaba a un montón de programas de radio, de tradición oral y de todo, y lo tenía como súper romantizado, ¿sabes? Mi abuela pues cantaba también, pero bueno, yo soy de ciudad, yo soy de Badalona, ¿sabes? Entonces me obsesioné con mi árbol familiar, porque también hubo como mucho historia de España, ¿sabes? O sea, mucha de mi familia viene de Extremadura, de Andalucía y de Murcia, ¿vale? Y de Aragón, de todas las personas que migraron hacia Barcelona, ¿no? Ya sea por la guerra civil o anteriormente pues simplemente por oferta de trabajo, ¿no? Y luego mi abuelo pues estuvo preso por republicano, envió mis abuelas a Barcelona, mi abuela estuvo en un campo de refugiados de niños en Francia, ¿sabes? Luego pasó, bueno, ha habido de todo, no hace falta que lo cuente todo. Mi madre el otro día me decía, es que estás contando muchas cosas, ¿no? Y para mí en este disco, que claramente no es un disco debut, pero sí que para mí internamente tiene mucho esta energía de primera vez, ¿vale? Y he querido muchas veces a lo largo de este proceso hacer cosas por primera vez, ¿vale? Porque, y siempre lo digo, me inspira mucho la mentalidad de eterna aprendiz, o sea, de como de empezar de cero algo, me pone en un lugar que me encanta, o sea, no de experta, sino de al revés, de empezando, porque todo me parece curioso y todo me asombra, ¿sabes? Con este disco quería hacer esto. Y claro, que el folclore siempre ha estado ahí, pero con este disco siento que está más en equilibrio con todas estas otras caras que también forman parte de mí y que no se pelean, ¿sabes?
¿Cómo va a ser el directo que vamos a ver de este AMA? ¿Es fácil llevar estos sonidos a un escenario?
Yo creo que sí. Es un disco que quería que también se expresara de manera muy física, por lo tanto, quería que hubiera danza, que eso que era es una cosa que nunca me hubiera imaginado. O sea, si me lo hubieras dicho hace solo 5 años, en plan, tu próximo disco vas a bailar, ¿y yo qué? Y eso ha sido también porque he trabajado mucho con Marcos y con todas las bailarinas de Veronal, que son genias, o sea, que es espectacular, y me he dejado contagiar, ¿sabes? Por su arte y por su todo. Y entonces hay 4 bailarinas que son maravillosas, y luego está Pau Riutor también un poco como con los instrumentos, yo también toco. Pau también está Ariana Becasis, que es otra productora que también vendrá. Los visuales las hemos hecho entre Querida, que es el estudio que ha hecho toda la parte de diseño creativo, con el equipo del BSC, con Fernando y con Sol, y en colaboración, ¿no?
Deseando.
Estáis invitadas, ¿eh?
Que vaya Zona todo VIP. Muy bien. La recogemos con entusiasmo. Eso. La invitación. Que vaya todo muy
Muchas
bien
gracias.
Con este AMA.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Soy fan.
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz, que me impongan un destino, que no pueda ver la luz, que me rompan y me rompan, que me envidian a rabiar, que me aten con espinas y que no pueda escapar, que me claven 7 espadas, que me manden maldición.
Su destino estaba marcado que tomara las riendas del bar, que era el negocio familiar. Sin embargo, él quería ser Norma Duval en el Folies Bergère. Con 16 años decidió dar el paso, intentó emular a Norma, y aunque no se le daba del todo mal, comprendió que nunca iba a ser la vedette que quería. En 2018 lo conocimos todos gracias a un talent show. Podías estar más o menos de acuerdo con él, pero lo cierto es que no dejaba a nadie indiferente. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Ha triunfado en lo suyo, en la moda, y se ha hecho un rostro familiar para todos nosotros gracias a sus apariciones en televisión. Los que le conocen bien dicen que lo peor que puede pasar es estar cerca de él y que pronuncie la temida frase: he tenido una idea.
Los artistas siempre estamos como en una efervescencia creativa. Y Eduardo, siendo el mismo, no te lo acabas. Eduardo Navarrete no te lo acabas, es inacabable.
Bueno, Eduardo creo que tiene una energía y tiene una simpatía, tiene como el don de la gente.
Mira, Eduardo es un tipo maravilloso. es muy pesada.
Pero es que las fotos son fantasía. Y había una película que yo adoro, que es La Historia Interminable, que decía que cuando moría fantasía...
venía la nada.
La verdad es que yo tengo que estar siempre en la vida de Eduardo. Si es para un bolso, para una colección nueva, para una presentación de perfumes o para lo que sea.
Eduardo Navarrete, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¡Qué bonito! Muchas gracias. Oye, tengo unas... me mandó un audio Norma Duval a colación de lo del libro y me dijo unas cosas muy bonitas y me dijo que teníamos cierto parecido y que si hubiese sido... bueno, me dijo unas cosas muy bonitas.
Oye, lo que nadie puede negarte es que sabes rodearte siempre de los y sobre todo las mejores. Escuchábamos a Rosy de Palma, Rosario, Viviana Fernández y Pepe Pacharro, la Terremoto de Alcorcón, que fueron algunas de las estrellas que presentaron tu colección Musas. Qué bonito que digan estas cosas de ti, ¿no?
Sí, la verdad que lo sigo escuchando y me sigo emocionando porque hacer ese proyecto de la Musa, que fue mi primera colección de bolsos, fue todo un reto de juntarlas a todas, poder hacerlo, luego la solidaridad que tuvieron ellas, de formar parte de ese proyecto solidario, y fue muy bonito y la verdad que da gusto escucharlas.
De momento sabíamos que estabas en El Desafío, en Antena 3 y en la 1 en Decomasters. ¿Hay algún charco en el que tú no te metas?
Yo soy una persona muy inquieta. Entonces, me viene bien casi todo. Estoy en un punto en el que casi todo me apunto. Entonces, claro, si te llama Shane Berry y te propone un planazo, yo tiro para adelante. Y luego El Desafío, por supuesto, tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y es que estoy haciendo cosas que nunca en mi vida me hubiese imaginado que me iba a hacer. Porque fíjate que yo me veía haciendo cosas, ¿eh? Pero Pegándome Fuego era una de las cosas que no me había yo planteado. En plan, venga, va.
Oye, da la impresión de que estás intentando demostrarle al adolescente que fuiste que el Eduardo Navarrete de ahora puede con todo lo que le echen.
Me lo demuestro a mí mismo cada día, ¿no? Cada día me esfuerzo por ser una mejor persona y una versión mejorada de mí mismo, que hay veces que digo, ¿pa' qué tanto? Pero luego también sé vivir, ¿sabes? Que no, él eso la segunda parte no lo hacía, yo ya sí, pero cuando estoy, por ejemplo, tumbando una tumbona, mi mente está raca, 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 y no puedo parar.
Oye, ¿qué ha sido lo que más te ha costado en El Desafío? Hablabas antes del fuego. Escaparte de una habitación en la que te iban a aplastar, conducir un quad en llamas, bailar 3 minutos sobre unos taconazos o la maldita apnea.
Lo de la apnea lo llevé muy mal, porque yo pensaba que ahí nos iban a dar el secreto, este es el secreto de los catalanes, el secreto, y no hay ningún secreto. El secreto es no respirar y autoasfixiarte. Entonces, claro, eso lo llevé muy mal, muy mal.
Morirte casi mejor que no, ¿no?
Es que yo decía, no sé quién fue, mi madre o no sé qué, alguien me dijo, si es que encima te puedes quedar tonto porque, claro, o sea, ahí te falta el aire, el oxígeno en el cerebro. Y entonces ya ese era el condicionante de decir lo que me faltaba, quedarme más tonta todavía. Digo,
oye, no sé si en el número de Sweet Charity reviviste tu etapa como transformista cuando eras un adolescente.
Ha sido una gozada esa semana, porque todas las semanas todos los coaches son divinos, pero el equipo de baile del Desafío es un equipo excepcional, los chicos, las chicas. Entonces, Noelia, estar con ellos tantas horas, porque para memorizar un baile de esas características tienes que echarle muchas horas, entonces es cuando realmente esa es la semana que más convives ahí en El Desafío, en ese hangar maravilloso. Y la verdad que ha sido una semana muy guay. Y ha revivido a la Nenuco totalmente. Venía viendo fotos. Eva Gamero, que me hizo un maquillaje espectacular. Porque claro, yo ya no soy la niña que era. De niña a mujer. Que diría Julio Iglesias, claro. Entonces ahora soy un caballero. Y estaba viendo las fotos y digo, wow, qué buenos recuerdos. Amnesia, Ibiza, Pachá, Bora Bora, Space. Todas esas discotecas que he bailado tantos años. Arriba de esos tacones, así tengo la espalda, con 30 años, que parezco una alcayata.
Oye, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo lo calificarías más concretamente? ¿Transformismo? ¿Travestismo? ¿Drag queen?
Yo lo definiría como un sueño porque hasta ahora, yo creo que fue también por la edad y lo prematuro que fue aquello. Tenía 18 años, 17 años cuando empecé a travestirme. Ha sido el mayor sueño que he tenido. Lo deseaba tanto y lo veía tan lejos, el ser travesti, transformista, la reina de la pista, como quiera llamarlo, que yo creo que es el sueño más grande que he tenido. Fíjate, que ahora soy, ¿no?, que soy diseñador, que salgo en la tele, que patatín, que patatán, y me encanta mi trabajo, me encanta la persona en la que me he convertido, no me gustaría seguir siendo la que fui, aunque tengo matices todo el tiempo, pero fue una cosa muy grande, muy bonita.
Sin embargo, has contado en muchas ocasiones que tu familia, que yo no lo veía nada bien.
Hombre, imagínate, yo en mi casa escuchaba El Cara al Sol como matiz, ¿no? Te puedo decir como matiz. la banda sonora de mi infancia era El Cara al Sol. Pues imagínate cómo sentó aquello. Entonces fue complicado hacerles ver que aquello era un trabajo, que yo a la par estaba en la universidad, que en verano o los fines de semana trabajaba, y sobre todo tus padres lo que quieren es lo mejor para ti. Y aquello no lo entendían. Pero he de decir que mi padre, en paz descanse, y mi madre, con una tía mía, vinieron a verme a Ibiza. Y lo pasé, hoy estaba súper nervioso. Ya me habían visto travestido, creo. Ay, no me acuerdo. Pero sé que pasaron por la... Estuvieron en un bar en la calle de la Virgen esperando que yo pasara con la rúa, ¿no? De la discoteca. Y recuerdo que estaba muy nervioso, sí.
Oye, ¿en Decomaster qué tal?
En Decomaster lo he pasado muy bien. Lo que pasa... A ver, voy a hablar aquí a corazón abierto, porque tú sabes que lo que mi corazón siente, mi boca es un campanario, ¿vale? Aunque Macarena Rey, la directora, me mate. Hemos pagado el pato de ser los primeros. Y entonces yo ya he pagado el pato varias veces de ser el primero en varios formatos. Entonces hemos echado horas, tío, horas. El otro día vi el programa y le dije... Está muy bien montado, está muy bien editado, se ve todo muy rápido, es muy dinámico. Pero, tío, es que hemos currado mucho. He descubierto gente nueva como Mar Flores y Carlo, que son un escándalo. Bueno, yo es que, claro, como buena mariquita, ¿no? Donde haya una diva y estoy yo. Y para mí la señorita Flores es un sueño, además.
Oye, ya hemos escuchado antes a la Terre en la presentación de Musas. Parece que os habéis convertido en pareja, de hecho, casi.
Casi, casi. Sí, la verdad que tenemos una relación muy bonita y bueno... Y es fantástico.
Oye, ya han pasado unos cuantos años desde tu aparición en Maestros de la Costura. Algo que nos quedó claro ya allí fue que no estabas dispuesto a callarte, que aunque puedas tener problemas vas a decir siempre lo que piensas.
Lo que mi corazón siente, mi boca es un campanario, no sé mentir. Es que no sé mentir, se me pone una cara de... Sí, y me meto en jaleos. De
eso
hecho,
te ha traído problemas, claro.
De hecho, en el último programa, con Edu Casanova, hemos tenido algo que te encuentro porque claro. Pero, ¿me ha traído problemas? Sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo me creo que como cuando dices las cosas, si las dices sin maldad, la otra persona lo va a percibir con esa buena intención que tú lo estás lanzando, y con el tiempo he aprendido que por muy buena que sea tu intención, la otra persona no lo percibe igual, pues vas corrigiendo algunas cosas o ya te reservas la opinión mucho.
¿Cuál de todos los concursos en los que has participado te ha resultado más difícil?
Hostias. Mira, en Maestros me lo pasé pipa, porque es que yo no había hecho nunca antes nada de tele, y ahí a calzón quitado, encima era un crío, 22 años, imagínate la cantidad de tonterías que decía. El otro día me decía mi hermano, yo ahora el desafío no me veo, veo solo mi prueba, porque es que me da vergüenza, porque es que como no callo, pero dice mi hermano, si no gustara lo que dices o no estuviese bien lo que dices, te cortarían. Y no lo pondrían. Y dije, anda, míralo. Habla poco, pero cuando habla. Entonces, imagino que eso. Y el que más me ha costado, en Masterchef me lo pasé. Uy, qué elenco. Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina. O sea, el elenco de Masterchef, yo creo que no ha habido otro como esa edición. Y disfruté.
Conectaste mucho disfruté. Con Verónica, ¿no?
Muchísimo, lo que te digo. Allá donde hay una... Soy tan mariquita, ¿no? Donde hay una buena diva, yo voy detrás. Te quiero decir, pero es que era admiración. Es que lo que siento por esas mujeres... que siempre suelen ser mujeres, es... Bueno, hay algún hombre también, porque a Wyoming lo amo, es admiración.
Tu primera colección es de 2017, Demencia es nombre de mujer, la última que tenemos controlada, hasta esa que vas a presentar el 16 es Juguetes Navarrete, una colección de bolsos. Oye, ¿cómo ha evolucionado Eduardo Navarrete como creador desde aquella Demencia? ¿O eso quizá tendrán que decirlo los demás?
La gente también tendrá que decir, tendrá su opinión y sus cosas, pero yo creo que la marca... al igual que yo, está en continua evolución. Entonces ha habido ahí una sofisticación, ¿no? Dijéramos, un pulimiento de esa primera colección que era como muy loca, muy, muy colorinchi, muy... Era un universo, a ver, estaba inspirada en Lee Bowery, Boy George, David Bowie, te quiero decir, era una colección que tenía todo para ser una locura, una homosexualidad muy fuerte. En cambio, esta última colección la gente se va a quedar con la boca abierta porque es toda en un... color, es monocolor, hemos llevado las caras, porque claro, yo no puedo dejar de hacer esto, que es por lo que la gente me conoce, he conseguido tener un sello distintivo y ya está. Entonces, ¿dónde se va a ver esto reflejado? Pues en unas calidades superiores, tengo un artesano, un joyero que me está haciendo en plata estas caras para hacer unas pequeñas incrustaciones en los vestidos. Entonces te quiero decir, si yo ya voy en otro nivel, mi trabajo también lo va.
Pues Eduardo Navarrete, muchas gracias. Que sigas teniendo ideas tan provocadoras, aunque vuelvas loco tu equipo, y que sigas desplegando tan buen rollo como hasta ahora, que es algo que nos hace muchísima falta.
Muchas gracias.
No nos olvidamos de que acabamos de celebrar otro 8 de marzo en el que marchamos codo con codo, feministas y militantes por los derechos LGTBI más unidos que nunca, precisamente porque la ultraderecha nos considera igualmente responsables de todos los males del mundo.
Yo aquí solo añado que lo único que nos queda a nosotros, los hombres, es acompañar y apoyar. Nos vamos hasta el próximo episodio en compañía de María Jesús Rodríguez, Javier Camacho, Luis Miguel Ortiz y Carlos Ródenas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. En ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.